El siguiente sermón es proporcionado a usted por el pastor Timothy Kewin. Timothy Kewin es pastor de la Iglesia Bautista Bíblica en Central Falls. Si desea obtener más información sobre el pastor Timothy Kewin, nuestra localización, sermones u otros recursos, puede acceder a nuestra página web iglesiabautistabiblicacf.org. Confiamos en que le será de bendición. Ahora con el mensaje de la palabra de Dios.
Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Me alegro de que todos estén aquí. Y vamos a continuar nuestra serie de enseñanzas sobre los hijos de Israel, viéndolos el lado histórico y también viendo aplicaciones para nosotros, la Iglesia de Jesucristo. En esta mañana estamos en Éxodo capítulo 13. Éxodo 13. Si usted llegaba con deseo de escuchar ya el del Mar Rojo, les tengo que decepcionar. Todavía no llegamos a Éxodo 14. Encontré unas cosas en Éxodo 13 que son importantes para ver. Entonces vamos a pasar unas cuantas semanas en Éxodo 13. Y en esta mañana vamos a leer versículos 20 a 22. Vamos a leerlo y después vamos a orar. Dice la Biblia: y partidos de Sucot asentaron campo en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Oremos, Padre Celestial, nuestro gran Dios, damos gracias en esta mañana que podamos estar temprano en tu casa. Damos gracias por todos los que están presentes y gracias por tu palabra que nos has dejado, Señor, para guiarnos y para servir de iluminación para nosotros. Ahora pedimos que tu Santo Espíritu sea nuestro guía personal, Señor, que podamos aprender de tu palabra, de esta historia, Señor, de los hijos de Israel, y ver aplicaciones también para nosotros. Pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el tema de la enseñanza en esta mañana va a ser la guianza de Jehová por el camino. Es una frase que agarramos del versículo 21, ¿verdad? Estoy brincando algo en el 17, que iba a tener una enseñanza sobre eso, pero decidí mejor esperar hasta entrar en otras historias, porque en Éxodo 13, 17, que por cierto vamos a leer ahora, dice: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios que quizá no se arrepienta el pueblo cuando vieran la guerra y se vuelvan a Egipto. Y hay algo muy importante que ver ahí también, como Dios tiene cuidado sobre sus hijos recién nacidos. Dios pudiera haber escogido el camino más corto para llegar a la tierra prometida. Pero ese camino involucraba pasar cerca de la tierra de los filisteos. Y tal vez al ver la guerra, dice Dios, ellos van a querer regresar a Egipto. Tal vez para nosotros diríamos: ¿y cómo van a querer regresar a Egipto? Si la semana pasada vimos todas las cosas feas y malas sobre la tierra de Egipto. Vimos que ahí había esclavitud, había opresión, había maltratos. ¿Cómo es posible que van a querer volver a ese país? Pero como les dije, hermanos, en las semanas que vienen, las enseñanzas que vienen, vamos a ver que no solamente una vez, sino varias veces, los hijos de Israel, habiendo visto el gran poder de Dios en librarles de Egipto, tenían ganas de volver a Egipto. Entonces vamos a dejar eso pendiente para cuando aparece ahí más adelante en la historia. Los hijos de Israel ya habían visto el gran poder de Dios en las plagas que ejecutó sobre Egipto. También vieron su mano fuerte en rescatarles de la esclavitud de Faraón. Ahora, habiendo salido de Ramesés, Éxodo 12, verso 37, y llegaron a Sucot y después a Etam, situada a la entrada del desierto. Así nos dice en el versículo 20. Y es aquí donde el pueblo de Dios recibe algo maravilloso: la guianza divina de Jehová que los llevaría por el camino que Dios escogiere. Vimos en versos 17 y 18 que Dios, conociendo todo, ¿verdad?, les dijo, vamos a ir por un desvío, vamos a ir por un lugar que quede, por un camino que es más largo, pero es más seguro. Así que, hermanos, vemos algo muy precioso aquí en este relato, que Dios escogió el camino en su cuidado sobre su pueblo. Se ve el cuidado de Dios como un tierno padre por sus hijos recién nacidos. Y hay varias cosas que podemos aprender, hermanos, de este símbolo de guianza, tan aplicante para los cristianos como para los hijos de Israel. ¿Cuál fue o cuáles eran los símbolos de la guianza en verso 21? La columna de nube y columna de fuego, ¿verdad? Dos símbolos que vemos de guianza para los hijos de Israel. Noten, hermanos, que mientras estaban en Egipto por 400 años, no tenían estos símbolos de guianza de parte de Dios. Claro, podían clamar a Dios y podían invocar a Dios, pero no tenían estos símbolos de guianza que ahora mismo tenían. Y vamos a ver, hermanos, cómo esto también es aplicante para nosotros. Porque el momento que nosotros salimos de Egipto, el momento que nosotros somos salvos, también recibimos guianza divina. Y es el Santo Espíritu de Dios. Pero vamos a comenzar, hermanos, en Éxodo 13, verso 21. El primer punto que quiero mostrarles en esta mañana sobre la guianza de Jehová por el camino, hermana Algeri, si puede leer versículo 21. Gracias, hermana. El primer punto, hermano, sobre la guianza divina de Dios es que Jehová iba delante de ellos, así dice en versículo 21. Podemos pensar en esto, hermanos, como un líder, porque alguien que va delante de otro es un líder. Pero enfoquémonos un poquito en la palabra delante. Con prioridad de un lugar, en la parte anterior, enfrente, a la vista, en presencia. Eso nos dice, hermanos, que en cuanto a la guianza de Dios, Dios decidió ir delante del pueblo, mostrándoles el camino, por su ejemplo, que ir atrás de ellos empujándoles. Pudiera haber hecho eso, pero Dios los guió, iba delante de ellos como un buen líder. Esto era muy diferente que lo que habían ellos experimentado en Egipto. En Egipto eran esclavos. ¿Sabe lo que siente un esclavo? Un empujón desde atrás. Siempre siente a alguien empujándole. Pero cuando ellos salieron de Egipto y entran en esta jornada atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida, Dios iba delante de ellos. También nos enseña que Él mismo sería el primero en tomar el primer paso. Cuando vivían en Egipto, pudieron haber sentido que Dios estaba lejos de ellos. Mire, por 4 generaciones y 400 años, somos esclavos. ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Isaac? ¿Dónde está el Dios de Jacob? Pero cuando salieron de Egipto, Dios los bendijo con algo especial. Su presencia significa que estaba delante de ellos, que en cualquier momento podían no solamente percibir, sino seguir la guianza de Dios. Ahora bien, vamos a Juan capítulo 10. Claro que sí. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Juan capítulo 10, hermanos, porque esto, por cierto, tiene aplicación para la iglesia. Hermano Elías, si puede leer Juan 10, por favor, y versos 1 a 4. Gracias, hermano. Jehová Dios del Antiguo Testamento, cuando sacó a su pueblo de Egipto, iba delante de ellos mostrándoles el camino en vista de su pueblo. Jesucristo en el Nuevo Testamento, hermano, nos dice que Él es el buen pastor en versículo 11. Él conoce sus ovejas, Él tiene sus ovejas, Él habla con sus ovejas y va delante de sus ovejas, dice el versículo 4. Eso es importante, hermanos. Porque Jesucristo no es como aquellos capataces de la tierra de Egipto que iba empujando a las personas, empujando a los esclavos, sino Él va delante, Él va experimentando todo antes que nosotros lleguemos a experimentarlo. Jesucristo conoce, hermanos, las luchas que nosotros tenemos porque Él va delante de nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces no vemos en los evangelios Jesús hacer la invitación, sígueme, sígueme? No dice, ponte enfrente, yo te voy a empujar. Dice, no, sígueme. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo 16. La hermana Irma, si puede leer Mateo 16, verso 24. Gracias, hermana. Jesús dijo a sus discípulos, ¿saben lo que significa la palabra discípulo? Un seguidor. Así es, un seguidor. Discípulo de Cristo, seguidor de Cristo. Y alguien que quiere ser un discípulo y venir en pos de él, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguir a Jesús. Hermanos, esto solo tiene sentido cuando entendemos que Jesús trazó el sendero antes que nosotros. Jesucristo tomó su cruz primeramente y luego exhorta a sus seguidores a tomar su cruz y seguirle a él. Jehová Dios en su guianza al pueblo de Israel iba delante de ellos. Esto significa, hermanos, que cualquier cosa que les aconteció a ellos no era sorpresa para Dios. Dios ya lo sabía porque iba delante de ellos. 1 de Pedro capítulo 2. Hermano Papo, si puede leer 1 de Pedro 2, verso 21. Gracias, hermano. Cristo nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Siempre cuando pienso en este versículo, en este concepto, y es fácil para los que vivimos aquí y disfrutamos el invierno, cuando hay una gran nevada y hay nieve hasta ahí, ¿verdad? Uno que es chaparro le cuesta por caminar por toda esa gran nieve. Pero si alguien ya ha trazado un sendero, alguien ya ha dejado las pisadas, ¿sabes qué? Usted tiene más que tiene que seguir las pisadas, las huellas de esa persona. Y puede caminar a donde usted quiere llegar. Pero tiene que seguir las pisadas de esa persona, ese pionero que fue primero que usted. Y cuando pensamos en Cristo siendo el pionero, hermanos, Él sufrió por nosotros en versículo 21 y nos dejó un ejemplo. Ahora bien, yo he hablado con personas que al leer esto creen que está hablando de que nosotros también tenemos que sufrir padecimiento, persecución, hasta ser crucificado. Pero si seguimos leyendo, vamos a ver qué fue el ejemplo que nos dejó. El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Hermanos, puede ser la voluntad de Dios que tú seas crucificado. Puede ser. No estoy diciendo que está fuera de las posibilidades. Pero la verdad, hermanos, es que el ejemplo que Cristo nos dejó en estos versículos, que cuando Él estaba sufriendo persecución, su carácter nunca se mudó. Cuando Él le maldecía en verso 23, Él no respondía de la misma manera. ¿Saben qué? Es algo fácil mantener su comportamiento cristiano cuando no lo están afligiendo. Pero luego si comienzan a perseguirte, si comienzan a blasfemarte, si comienzan a vituperarte, fácilmente, hermanos, se nos suelta el diablo. Fácilmente nosotros respondemos en enojo. Fácilmente respondemos no de la manera que sabemos que debemos de responder. ¿Y saben qué fue el ejemplo de Jesús? Aunque todo se le vino encima, aunque sus seguidores lo desampararon y aunque los impíos del mundo le abofetearon y todo lo que hicieron, su comportamiento nunca fue mudado. Él se mantuvo santo e impecable delante de Dios. Hebreos 4. Así que seguimos las pisadas de Jesús. Hermana Denise, Hebreos 4 y verso 15. Amén, gracias, hermana. Jesús sintió todas las tentaciones que vienen a nuestra vida. A veces pensamos equivocadamente que en Mateo 4, en Lucas 4, las tres tentaciones eran las únicas en la vida de Jesús. Pero ¿sabe lo que dice en Lucas 4? Después de que el diablo dice que el diablo se fue por un tiempo. Se fue por un tiempo. Significa que iba a regresar. Hermanos, Jesús sufrió 3 tentaciones grandes al inicio de su ministerio. Pero el autor de Hebreos nos dice que en todo sentir de la palabra tentación, en toda nuestra semejanza, las tentaciones que vienen a su vida como hombre, a su vida como mujer, también vinieron a la vida de Jesús. De otra manera, hermanos, Él no pudiera compadecer de nuestras flaquezas. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que sí puede hacerlo. ¿Qué significa? Que no hay tentación que viene a su vida que Jesucristo no lo ha experimentado. Él sabe lo que es. Por eso sabemos, hermanos, que la tentación por sí no es pecado. El rendirse a la tentación es el pecado. Jesús fue tentado en todo, pero muy importante al final del verso 15, pero sin pecado. Así que Jehová Dios del Antiguo Testamento iba delante de su pueblo, mostrándoles el camino, siendo el pionero. Jesucristo también ha sido nuestro pionero, va delante de nosotros. Él tomó su cruz y nos exhorta a tomar nuestra cruz. Él no cambió su carácter, tampoco debemos hacerlo nosotros. Éxodo 13, segundo punto. Las enseñanzas en esta mañana, la guianza de Jehová por el camino. En el verso 21, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Entonces, número 2, tenemos la columna de nube durante el día, ¿verdad? Aunque pudieran haber muchas nubes durante el día. No sé cómo está ahora, no me fijé. Pero ayer, que hacía sol durante parte del día, vi muchas nubes, bastante nubes. Y es común ver nubes, ¿verdad? En un día cuando hay mucho sol, se ven esas nubes que ven como algodón, ¿verdad? Muchas nubes. Así que esto fue, digamos, algo usual, ver nubes en los cielos. Pero los hijos de Israel tenían que reconocer cómo era la columna de nube divina. Muy importante, porque aunque hay cientos o miles de nubes que pasan un día, ellos tenían que poder reconocer una nube específica, la columna de nube que representaba la guianza divina, la guianza de Dios. No me pregunto porque yo no sé qué clase de nube era, si era de algodón, si era más que son como neblina, no tengo idea. Pero lo que yo sí sé, hermanos, es que los israelitas tenían que poder distinguir esa nube que las demás nubes. Y si usted una vez ha observado los cielos, va a ver que a veces hay nubes que parecen de diferentes formas. Y hay nubes que pueden parecer la una a la otra. Así que, hermanos, igual era en ese entonces. Pero los hijos de Israel necesitaban reconocer y seguir la nube divina. De otra manera, ¿qué pasa? Si alguien dice, no, eso no es la columna de nube de Dios, es esa. Y van en direcciones opuestas. ¿Qué va a pasar? Van a seguir guianza que no era guianza de parte de Dios. Requería esmero de parte de ellos fijar su mirada en esa nube especial para no ser engañados. Sabemos que las nubes pasan en un día, especialmente con la tormenta, ¿verdad? Pasan las nubes. Y uno a veces puede ver la velocidad en que van, algo rápidos, a veces muy lentos. Pero vamos a suponer que Dios te ha dicho, mira, yo te voy a guiar durante el día por la columna de nube. Ok, muy bien. ¿Te conviene, como seguidor de Dios, fijar su mirada en esa nube? Porque si no lo haces y estás ocupado en tus quehaceres del día y todo eso, ¿qué fácilmente pasa? Pierdes vista de esa nube. En un momento dado sabes, ¿y a dónde se fue la nube? Usted queda atrás por no fijar su mirada en la nube. Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3 y hermana María, por favor, versos 1 y 2. Gracias, hermana. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos exhorta a los que habían resucitado con Cristo a buscar las cosas de arriba, cosas celestiales. En verso 2 tenemos el mandamiento de poner la mira, la mirada, fijar la mirada en las cosas de arriba, que es un gran contraste a las cosas de la tierra, cosas celestiales y cosas terrenales, cosas espirituales y cosas carnales. Son contrastes en la Biblia. Ahora bien, hermanos, si Dios te dice a ti, como israelita en ese entonces, mira, durante el día, fijen su mirada en la columna de nube. Pero vuelvo a decir, si usted está muy ocupado, tal vez pasa un día o tres días sin usted fijar la mirada y nadie se fija en la nube, ¿qué va a pasar? Nunca vas a seguir la guianza de Dios porque estás muy ocupado en las cosas de la tierra. Estás ocupado en qué hacer y tal vez cosas no malas, pero no estás fijando tu mirada en algo mejor que la guianza de Dios. Para ser guiados por Dios, hermanos, hay que ser sensible a su espíritu. Vamos a Romanos 8. Hermana Gloria, Romanos capítulo 8. Y verso 14. Gracias, hermana. Los israelitas podían fijar su mirada en la columna de nube divina para ser guiados por él. Ahora bien, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, en Romanos 8:14, Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ahora bien, algo espiritual vemos aquí en verso 14. La guianza de Dios Espíritu a sus hijos. Yo no puedo mirarlos a los cielos y seguir una nube como los israelitas. Pero de igual manera yo tengo que ser sensible a lo que es el Espíritu de Dios. Y si yo estoy ocupado en cosas carnales, que es lo opuesto al Espíritu, ¿sabes qué? Yo nunca voy a seguir la guianza de Dios porque es una cosa espiritual. Así que, hermanos, tanto para ellos como para nosotros, tenemos que ser sensibles a la guianza de Dios, que es guianza espiritual. Esto requiere, hermanos, reconocer qué es la guianza de Dios. Igual como ellos tienen que reconocer la nube particular, la nube divina, la nube que era guianza de Dios, que era diferente que otras nubes. Ahora bien, Éxodo 33. Seguimos viendo sobre esta nube de guianza durante el día. Hermana Vilma, Éxodo 33 y versos 9 a 11, por favor. 9 a 11. Gracias, hermana. Noten, hermanos, en el verso 9 que Moisés entra en el tabernáculo. Y en ese momento la columna de nube descendía. Esa misma columna de nube que guiaba al pueblo de Dios. Pero ahora desciende a donde está Moisés, desciende a la vista de todos y se pone a la puerta del tabernáculo. Y miren esto que es precioso, al final del verso 9. Y Jehová hablaba con Moisés desde la columna de nube. Así que vemos, hermanos, algo muy importante, que parte del propósito de esta nube era comunicar la palabra de Dios a Moisés para que lo comunicase al pueblo. Ahora bien, Salmo 99, rápidamente. Estamos viendo cómo Dios obró a través de esta nube. Hermana Karina, Salmo 99 y versos 6 a 8, por favor. Gracias, hermana. Noten en verso 6, hermanos, hablando de Moisés y Aarón, que invocaban a Jehová, que tenían preguntas para Dios. Y Dios les respondía. ¿En qué forma? Verso 7. En esa columna de nube hablaba con ellos. Hermanos, vemos algo muy importante en la guianza de esta columna de nube. Involucraba una comunión íntima entre Dios y su pueblo. Su pueblo tenía preguntas, le clamaban a Dios y Dios le respondía a través de esta nube. Hablaba con ellos desde la nube. Así que vemos, hermanos, el diálogo entre Dios y su pueblo, que para nosotros es la oración. Nosotros hablamos con Dios y la palabra de Dios que Dios habla con nosotros. Muy bien, Hebreos 1. Hebreos 1. Hermana Celeste, versos 1 y 2, por favor. Hebreos 1, 1 y 2. Gracias, hermana. Vemos que Dios habló muchas veces y en muchas maneras por los profetas. Muy bien. Tenemos muchos días en el Antiguo Testamento. Pero ahora nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo. Tenemos las palabras de Jesucristo. Eso es la comunicación de Dios para su creación. Hermanos, no podemos pensar que este libro es simplemente un buen libro. Simplemente es un libro escrito por los hombres. Es la comunicación de Jehová Dios para con nosotros. Tan real como Dios hablaba con ellos desde la nube. A Moisés y a Aarón y todos ellos. Es otra forma, por cierto. Es papel y tinta, por cierto. Pero sigue siendo la comunicación divina para guiarnos por el camino. Así que tenemos la columna de nube durante el día. Debemos aprender a reconocer la guianza de Dios a través de su palabra. Es muy diferente que la guianza mundana. ¿Se recuerdan? Les dije al principio de esto. Que esta columna de nube era particular. Pero pudiesen aparecer otras nubes semejantes. Y fácilmente, si no hubiesen conocido bien la columna de nube divina, se dejan engañar. Y hay muchas personas, hermanos, que no siguen la guianza de Dios porque no conocen la voz del pastor, no conocen la voz de Jesucristo, no conocen la voz de Dios en su palabra. Y escuchan otra guianza, otro consejo, y es consejo mundano. Así que tenemos que conocer la voz de Dios en su palabra. Éxodo 13, 21. Tercer punto, tenemos la columna de fuego que los alumbraba de noche. La columna de fuego alumbraba. Ahora bien, esta columna de fuego era diferente que la columna de nube, por cierto. Porque era el tiempo, era diferente. Día y noche. Mientras la columna de nube se puede decir que era algo natural. Vemos nubes todos los días, ¿verdad? Durante el día. Por la noche, ¿cuántos han visto columnas de fuego? Y no van a pensar que es una estrella o un planeta, no. Yo creo exactamente lo que dice, una columna de fuego. Así que mientras la columna de nube era algo natural, la columna de fuego era algo sobrenatural. Mientras los que no moraban con los israelitas estaban en plena oscuridad o tenían luces artificiales, linternas y todo eso, el pueblo de Dios disfrutaba de alumbramiento divino de parte de Jehová. Ahora bien, alumbrar es llenar de luz y claridad. Además, yo no sé a qué magnitud alumbraba el campamento. Si era como hoy día, estando de noche. O no sé si era más como cuando usted está, digamos, en un campamento, enciende la fogata, y hay cierta claridad. Pero si usted se aparta unos 15 pasos de ahí, ya no disfruta la claridad. Implica una cercanía con Dios, hermanos, cuando hablamos de esta columna de fuego. También nos habla de que no hubiese momento cuando no fueron guiados por Dios. De día estaba la columna de nube. De noche ahí estaba la columna de fuego. De modo que día o noche, lluvia o sol, tenían a su disposición la guianza de parte de Dios. Ahora bien, vamos a Nehemías 9. Nehemías 9. Qué bueno que Dios nunca se cansó de guiar a su pueblo. Todos esos años en el desierto, día y noche, guiaba a su pueblo. Nehemías 9, hermano José, verso 12, y luego puede leer verso 19. Gracias. Nehemías, hablando de eso mismo, de la columna de nube, la columna de fuego, dice que el propósito de esa columna no solamente servía de traerle cierto consuelo porque no estaba en la oscuridad, cierta protección, sino era para marcarles, alumbrarles el camino por donde habían de ir. Ahora bien, eso es muy importante. importante. Supongamos que aquí está la multitud, ¿verdad? En un ambiente más pequeño. Aquí está la multitud en esta plataforma. Y ven que la columna de nube se mueve hacia allá. ¿Sabes qué? Si ellos siguen la columna de fuego, si ellos siguen la columna de fuego, van a disfrutar de su luz y de su claridad. Pero si hacen caso omiso de la columna de fuego y deciden ir por otro rumbo, ¿sabes qué? Ya no están andando en luz, ¿cierto? Están andando en tinieblas. No porque Dios no quiere que anden en tinieblas, porque Él proveó la manera en que pudiesen tener luz. Sino por su mala conducta, decidieron desechar la luz y caminar en la oscuridad. Qué bueno en verso 19 que Dios dice que por su misericordia y sus muchas misericordias, no abandonó a su pueblo, ¿es cierto? Como ustedes tal vez ya saben y como vamos a ver en estos meses que vienen, ellos fracasaron muchas veces en el desierto. Fallaron a Dios. Pero Dios en ningún momento dejó que pasara un día sin su guianza. La columna de nube de día y la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Esto es precioso, hermanos. Porque Dios es muy longánime, muy, muy diferente que nosotros. Tú puedes agotar la paciencia mía. Yo puedo agotar la paciencia suya. Pero Dios, aunque el pueblo fuese muy rebelde, esa columna de fuego y esa columna de nube servía de señal que Dios todavía quería que ellos caminasen por un cierto camino. Aunque estuviesen muy lejos de Él y no haciéndole caso, Dios decía, yo voy a seguir alumbrándoles el camino por el cual debían de ir. Y cuando están dispuestos a hacerlo, aquí está la columna de fuego. Muy bien, Juan capítulo 14, porque vemos un paralelo en el Nuevo Testamento. Hermana Irma, Juan 14 y versos 16 a 18, por favor. 16 a 18. Gracias, hermano. Ese pueblo de Israel, aun cuando estaba en lo más malo de su pecado, ellos podían saber que Dios los amaba, porque al alzar sus ojos podían ver la columna de fuego de noche o la columna de nube de día. Siempre estaba allí. Sabían y tenían que saber que Dios no los había abandonado. No eran huérfanos sin padre y sin madre. Jesucristo, hablando a sus discípulos antes de ser crucificado, les dice, mira, yo me voy a ir, pero voy a mandarles un consolador. Verso 16. Para que esté con vosotros para siempre. La guianza perpetua y continua del Espíritu Santo para los creyentes. Estará con vosotros para siempre. Pero Señor, ¿qué tal si fracasamos? Estará con vosotros para siempre. Verso 18. No os dejaré huérfanos. Menos un huérfano, como bien saben, es alguien que no tiene papá o mamá. Fallecieron. Abriendo un poco la definición, alguien que por todo sentido práctico no tiene papá y mamá. Tal vez viven, pero no tienen cuidado de su hijo. Dios dice, o Jesús dice, ¿quién es Dios? No os dejaré huérfanos. Cuando están en su jornada para llegar a la tierra prometida, yo voy a dejar un símbolo de mi cuidado sobre vosotros. Estará en vosotros y con vosotros y se llama el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, pensemos en esto. ¿Cuál fue el propósito de esas columnas? Para guiarles, ¿verdad? Para alumbrarles el camino por el cual debían de ir. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo, hermanos? Nos alumbra el camino por el cual debemos de ir. Nos dice. Juan 16. Juan 16, verso 13. Le toca ahora Managieri, Juan 16, verso 13. Gracias, hermana. El Espíritu de verdad, que es un sinónimo, es otro nombre para el Espíritu Santo, el Consolador, todo eso. Él os guiará a toda verdad. Hermanos, los hijos de Israel podían confiar plenamente en que esa nube y ese fuego no los iba a llevar por mal camino, sino por el camino que Dios deseaba, por lo cual ellos anduviesen. Nosotros podemos saber que si nosotros andamos en el Espíritu y seguimos su guianza, vamos a andar en toda verdad. Bien, eso no significa que el camino siempre va a ser fácil, como veremos en la jornada de los hijos de Israel. Sin embargo, nos guiará a toda verdad. Así que tenemos la columna de fuego que los alumbraba de noche. El último punto, vamos a Números 9, Números capítulo 9. Estamos hablando de la guianza de Jehová por el camino. Esa columna de nube y esa columna de fuego durante el día, durante la noche. Números 9 y versos 15 a 23. Extendí la lectura, pero importante leerlo, hermano Elías, si puede leer esos versículos. 15 a 23. Gracias, hermano. Que tenemos entrega total, rendimiento total, sumisión total a la nube. Leímos en estos versículos, hermanos, cómo funcionaba la guianza de la nube y la columna de fuego. Que pudiese ser durante el día. Y cuando se movía la nube, tenían que empacar sus cosas e irse en pos de la nube. Ok, está bien. Si fuese de noche, no, pero estamos ya tranquilos, estamos ya por acostarnos. Pero si se mueve ese fuego, si se mueve la columna de fuego, tenemos que seguir la guianza de esa columna de fuego. Ok, está bien. Pero también dice que pudiera ser 2 días, 1 mes o 1 año que no se movía la nube o el fuego y tenía que permanecer en ese lugar. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero unas cosas, no voy a usar la palabra detesto, pero porque es muy fuerte para esa situación, pero que no me gusta hacer son las mudanzas. Claro, si usted necesita ayuda, yo lo ayudo, claro que sí. Pero personales, ¿verdad? ¿A quién le gusta recoger todas sus cosas? No es muy agradable. Imagínese hacerlo, por estar dispuesto a hacerlo, de mañana, de noche. Si lo habías hecho hace una semana o lo habías hecho el día de ayer. Pero estar totalmente entregado a la disposición de la guianza de Dios. Ahora bien, otra cosa. En el versículo 17. Al final. Y en el lugar donde la nube paraba, allí alojaban los hijos de Israel. Ellos ni siquiera escogían el lugar para pararse. Fue la nube. ¿Qué tal si la tierra era árida y no había mucha agua? Pero la nube paró allá. ¿O qué tal si era un lugar bonito y estaban acostumbrándose al lugar? Pero la nube se movió. Estaban totalmente sometidos a la disposición de la guianza de Dios. Ahora bien, te dice, ¿cuántas veces se movió esa nube y ese fuego durante su jornada de desierto? Números 33. No vamos a leer todo por cuestión de tiempo. Pero miren Números 33. Y en versículo 5 voy a leer, dice, partieron pues los hijos de Israel de Ramesés y asentaron campo en Sucot. Y si usted sigue leyendo, en los versículos que siguen, menciona que partieron de un lugar y asentaron o acamparon en otro lugar. 6, 7, 8, 9, 10, hasta el versículo 49, que finalmente asentaron junto al Jordán. Usted puede contar un total de 42 mudanzas en 40 años. Yo no sé si alguien aquí se ha mudado 42 veces en su vida. No sé. La suegra. Hermanos, eso no es fácil. 42 mudanzas en 40 años. Un promedio, una vez por año. Y tú tienes tus bueyes, tienes tus asnos, tienes tus chiquitos. Y no tener un lugar fijo, que usted sabe que va a estar ahí por lo menos 5 o 10 años. Usted va a estar ahí hasta que se mueva esa nube. Usted va a estar ahí hasta que Dios diga. Hermanos, esa es sumisión total a la guianza de Dios. Santiago 4. Podemos aprender mucho, hermanos, de los hijos de Israel y su jornada en el desierto. Y aunque, claro, cometieron sus errores, hay muchas cosas que elogiar, muchas cosas que aprender en esta jornada que hicieron. Santiago 4, hermano Jason, si puede leer versos 13 a 16. Gracias, hermano. Santiago habla de esto mismo, de los que tienen sus planes, que hoy, mañana vamos a ir a tal ciudad y pensamos estar ahí un año. Pensamos ganar, pensamos vender, pensamos establecer nuestras vidas. Pero él dice que algo mejor que eso. Verso 15. En lugar de decir yo voy a hacer esto y aquello, decir mis planes están sujetos a la voluntad de Dios. Si el Señor quiere, entonces yo voy a hacer esto y esto. Mis planes siempre están sujetos a la voluntad de Dios. Si se mueve esa nube, yo me voy a ir. Si se mueve esa columna de fuego, yo me voy a ir. Sí, estoy cómodo aquí, estoy contento con la situación y gracias a Dios que es lo que me ha permitido tener. Pero si su Santo Espíritu me mueve a otro lugar, yo voy a seguir la guianza de Dios. Y así vivieron los hijos de Israel por 40 años, hermanos. ¿No creen que era incómodo? Acabas de llegar a un lugar. ¿Te parece bonito? Es más, llegar a un lugar que decía que tenía palmeras y fuentes de aguas. ¡Qué bonito! Y los dos días Dios dice, vámonos, vámonos. Pero Señor, estamos cómodos aquí. ¡Vámonos! Ahí va a decidir usted. O sigo la guianza de Dios o gracias, pero no gracias. Y hermanos, hay muchos salmos que hablan de esto, donde el salmista expresa un deseo ardiente de que quiere la guianza de Dios. Salmos 27, 11, guíame por senda de rectitud. Salmos 143, verso 10, tu buen espíritu me guíe. Salmos 119, 105, tu palabra es una luz a mi camino y lumbrera a mi camino. Hermanos, hay muchos pasajes que nos hablan de la guianza de Dios en la vida del creyente. Está ahí la guianza de Dios, pero es cuestión de si vamos a entregarnos totalmente a la guianza de Dios. Ahora bien, ¿cuándo terminó esta guianza? Porque vamos a, ya leímos parte y podemos leer sobre esta nube y el fuego durante toda su jornada. Pero ¿saben qué? Cuando llegaron a la tierra prometida, esa nube y ese fuego, ya no leemos sobre aquello. Nosotros necesitamos, y es una bendición, es un privilegio, es un gran recurso, que Dios nos ha dado su guianza, su Santo Espíritu y su palabra durante toda esta vida. Pero cuando tú y yo lleguemos a la tierra prometida, al cielo, ¿sabes qué? Estamos ahí para acamparnos perpetuamente. No va a haber cuestión de mudanza, no va a haber cuestión de qué tal si nos vamos de aquí, sino vamos a estar en la presencia del Señor en nuestra tierra prometida. Así que esa es la enseñanza de esta mañana, hermanos. Vamos a continuar en la semana que viene con otra enseñanza. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?